jugadores, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Control Podcast, el programa en control.bg, donde revisamos las noticias más importantes de los últimos días. Mi nombre es Claudio PSX Ortiz y por supuesto tengo que presentar a quienes me acompañan el día de hoy. Voy a comenzar por un gran amigo, un gran profesional, un hombre talentoso, músico, artista e incluso alguna vez hizo soldaduras al arco, el señor Chris Escobar. Un aplauso.
Muchas gracias, Claudio. Uy, mira.
¿Cómo estás, me
siento un poco halagado. Muchas gracias.
¿Te sonrojaste, Chris? ¿Te sonrojaste?
No estoy acostumbrado a que me la digan.
Y también el día de hoy, solo porque soy un profesional, tengo que presentar al joven que está acá al lado, Clausen, creo que se llama.
Muchas gracias, Claudio. Tus 40 años de experiencia en el medio hacen que sea un hombre muy profesional. Estoy muy agradecido. Gracias.
¿Cómo estás, Clausen?
Bien, fabuloso. Como cada podcast.
¿Bien? ¿Te veo bien?
Sí, contento, sí.
¿Te veo bien?
¿Y a ti? ¿Tú cómo estás tú?
Bien, fabuloso, mi mejor momento.
¿Sí?
Oye, vamos a hablar de videojuegos el día de hoy.
Así dice.
Eso vine yo, no sé.
Venimos a pelear, a decirnos cosas para que la gente empiece a murmurar. ¿Qué pasó?
¿Problemas en la internet del equipo?
¿Problemas en el paraíso? ¿Hay un quiebre? Oye, vamos a hablar el día de hoy de hartas cosas y vamos a comenzar, por supuesto, porque se nos viene un tremendo fin de semana de videojuegos, ya que por una parte se va a desarrollar acá en nuestro país, en Chile, el evento FestiGame, y también en los Estados Unidos se va a desarrollar el evento, el torneo Evolution Evo 2019. Un fin de semana bien cargado de este tipo de experiencia. ¿Partimos por Evo o partimos por FestiGame? ¿Qué prefieren, chicos?
Yo creo...
Evo.
¿Partamos por Evo?
Sí.
Ya, Evo es el gran torneo Fighting Game que año tras año nos hace estar muy atentos, nos hace estar pegados a la transmisión de Twitch en la espera no solo de los enfrentamientos, de grandes jugadas, también de anuncios.
Sí, por supuesto.
Es toda una gran fiesta de los Fighting Games.
Ya es una tradición que cada mes de agosto se reúnen los mejores exponentes a nivel mundial a batirse entre ellos y definir quién es el mejor en cada una de las disciplinas. Y como bien dices tú, también es el momento donde los distintos títulos más importantes de lucha hacen anuncios importantes para lo que viene el resto de las próximas temporadas de sus títulos. Entonces ahí también se da otro sabor importante al evento que yo creo que hace que crezca más aún.
Sí, y también va marcando la pauta de los juegos que siguen relevantes y de los que van entrando también y también
los que van saliendo.
Y los que van saliendo. Allá en Las Vegas se ve este gran torneo y hay representantes de todo el mundo.
Y de Chile incluido.
Sí.
Oye, lo que sí debo decir que yo creo que estos últimos 3 años el Evo ha dado un salto sumamente grande en lo que es el desarrollo de la competencia propiamente tal. Yo creo que hoy por hoy está al nivel de un gran espectáculo de eSport como lo merece y como lo es. Hace años anteriores, por lo menos a nivel de espectáculo visual, no era tan así, pero ahora sí yo creo que está a un muy buen nivel y es un espectáculo para
todos. O sea, que está en un lugar, en el Mandala, ahí en Las Vegas,
todo el contexto, el production value, como se dice siempre.
Oye, pero respecto al contenido, muchachos, Capcom dice no a un Street Fighter 6. ¿Tendremos una nueva temporada de personajes? ¿Es quizás ya un alto? ¿Capcom presenta algo nuevo? ¿Cómo ven Street Fighter?
Ahí está complicado. Yo creo que, bueno, como hemos visto con entregas anteriores, siempre van saliendo como iteraciones que van sumando. Ahora no fue el caso de Street Fighter 5, que cambió el modelo, trajo las temporadas. Entonces, es probable que sí haya una nueva temporada, creo yo. Porque si no quieren hacer un Street Fighter 6, no se pueden quedar pegados, porque si no van a perder relevancia rápidamente.
Exacto.
Porque así está funcionando la industria hoy en día, con los juegos como servicio, que tienen que ir lanzando actualizaciones, todo esto, y ya todo incluye un pase de temporada prácticamente. No se pueden quedar atrás.
Bueno, yo creo que también gracias al tema de las temporadas, porque hoy por hoy sigue siendo uno de los juegos principales lo que es Fighting Games. O sea, ha mantenido muchos años. Sí. El tema de que llegue, si saliera la versión arcade también le dio como un poco de aire fresco.
¿Relegado este año? ¿La final?
Sí, pero sigue estando dentro del segundo juego que con más inscritos tiene y es uno de los juegos más longevos de los que está.
Ya,
entonces eso habla de una vitalidad muy buena, de una muy buena salud a nivel competitivo. Uh-huh. Entonces eso yo creo que Capcom es bastante prudente para hacer las cosas. Yo creo que quizás se va a dejar esperar un añito más, con una temporada más, y vamos a ver qué pasa el próximo año.
Street Fighter V con un nuevo subtítulo. Recordemos que tuvimos Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 AE Arcade Edition. Aquí nos saltamos.
Y el 2012 también.
Por ejemplo, ahora tenemos Street Fighter 5 Arcade Edition. ¿Podríamos estar ante un Super Street Fighter 5 Arcade Edition?
Eso es lo que yo pienso, que podría ser una iteración nueva o un Season Pass nuevo, pero una sexta versión todavía no.
Vamos a ver qué es lo que sucede durante el fin de semana. Oye, otros de los títulos que van a ser protagonistas son Tekken 7, Super Smash Bros. Ultimate, Mortal Kombat 11, Soul Calibur 6, el Under Night Invert, Dragon Ball Fighters, Blast Blue Cross Tag Battle, Samurai Shodown. ¿Cuáles son las retas que más esperan ver, chicos?
Yo, a nivel personal, quiero ver las de Street Fighter. Me gustan. Pueden ser quizás un poco más lentas. Algunos jugadores se quejan que son. Las de Dragon Ball Fighters también las encuentro muy entretenidas.
Sí, son espectaculares.
Sí, Smash también. Mm. También me gustaría. Yo creo que esas tres son las que más. Pero también tengo un poquito de curiosidad por ver las de Samurai Shodown.
Sí, yo creo que coincido bastante contigo, Wilson. Yo, para mí, el clásico es de Street Fighter.
Sí.
Siempre es el que más me interesa ver. Pero sí, esta vez se suma Samurai Shodown y quiero ver qué hacen con este nuevo juego.
Sí, que lleva mucho tiempo en el mercado. Meses, claro, y no han tenido como todavía gran cita en un torneo y este es el momento.
Para poder ver la transmisión sumamente fácil, a través de Twitch, buscan el canal de Leo, está dividido a través de distintos canales que están dedicados ahí a los distintos títulos. Las transmisiones comienzan desde el día viernes, las finales son el día domingo.
Oye, Claudio, ¿y a ti qué juegos te gustaría? ¿Cuáles son tus juegos que quieres ver en este?
La verdad es que estoy esperando ver las peleas de Mortal Kombat 11. Quiero ver cómo está el nivel de la gente, qué combinaciones están haciendo, cuáles son los personajes favoritos. Y por otro lado, me gustaría ver Samurai Shodown porque me gustaría entusiasmarme. Me gustaría entusiasmarme con el juego para adquirirlo.
Ya. Y seguramente veremos algún anuncio también ahí sobre Mortal Kombat. Ya mostraron algunos como indicios de lo que se viene. Ya vimos la primera imagen de Nightwolf por ahí.
Ed Boon lo mostrará en Chile. Sí, porque también este fin de semana se desarrolla FestiGame, la séptima edición ya de este evento de videojuegos, 2 y 3 y 4 de agosto. Uno de los eventos gamer más importantes que se realiza en el país. Hoy en día como que todos los eventos quieren tener como un poco de videojuego, digámoslo.
Es la tendencia.
Pero FestiGame, digamos, parte en su génesis, era un evento que estaba enfocado al tema de los videojuegos. Hoy, claramente, la actual administración ha mostrado una diversificación de los contenidos.
Sí, eso yo creo que es súper importante para el público, porque también, si bien los videojuegos son el foco de atención, también es importante que quienes acompañan a muchos de estos jugadores también tengan un punto de distracción, y eso yo creo que hace que también sea mucho más entretenido para gente que quizás no es tan fanática de los videojuegos y va para.
Claro, cuando quizás no se aleja mucho del nicho, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, yo les puedo contar que yo alguna vez que participé en el evento, desde el primer FestiGame, por ejemplo, se tenía pensado que hubiera algo de que más después no se hizo, no se continuó, digamos, con esa idea, pero cuando apareció el tema de las competencias de K-pop, claro, hubo a través de redes sociales como harta molestia a la gente, qué tiene que ver este mundo con el nuestro, etcétera. Pero sin embargo, al momento de la realización del evento y de que se dieran esas competencias de K-pop, eran los momentos en los cuales el escenario de ese entonces tenía más gente. O sea, a la gente, digamos, no al jugador duro, la gente le atraía ir a mirar, digamos, este tipo de espectáculo. Este año el evento no ha estado ajeno a esta polémica, por llamarlo de alguna forma, y que tiene que ver un poco con los invitados que están presentes,
que salen fuera del contexto de los videojuegos.
Claro, que los hemos revisado acá en el programa. Hay tres cosplayers invitados el día de hoy. Tenemos a Fatality, que claro, hay un cierto grupo de jugadores que lo agradece y que es notable, digamos, que una leyenda de los esports pueda estar presente acá en el país. Y sin duda lo que trajo más la polémica fue de esta nueva como sección de una fiesta musical de FestiGame, en el cual se anuncia a la cantante de trap nacional Princesa Alba, que trajo fuertes repercusiones, digamos, de un FestiGame que nos dice estoy buscando dónde evolucionar, y un público que le dice sí, evoluciona, pero no lo hagas con algo que no me gusta. No sé, ¿cómo han visto ustedes? Hemos visto en más de una oportunidad, hemos visto los comentarios de la gente. Sí. Y hay opiniones bastante divididas. Sí. Pero sin duda es mucho más alto
la desaprobación.
La desaprobación. Y la desaprobación justificada. Ojo con eso, porque una cosa es decir, ah, no me gusta porque yo no lo quiero, no debería estar. Pero cuando lees de personas que tienen argumentos y que tú los ves y que realmente dicen, oye, ¿sabéis qué?
Tienes razón.
¿Qué pasó?
O hay un punto que claro.
Cuando hay puntos, se genera la discusión.
Claro, yo siento que fue un paso al lado demasiado brusco. Está bien que se quieran expandir, quizás, pero yo pienso que si quieren invitar músicos que atraigan como al público más mainstream o qué sé yo, hay otras bandas que tocan un poquito la fibra más ñoña. Por ejemplo, siempre se me pasa por la cabeza Sinergia, que es una banda full ñoña. O,
a nivel, o, una banda nacional.
Claro, ¿sabes? Y que también llega a mucha más gente, o cosas como Los Tanchos en Piedra, que el mismo Lalo ha estado metido en cosas de videojuegos, ha tenido hasta sus
covers. Y que ha estado, y ha estado bastante.
Y ha estado, claro, pero...
Tú no, mismo has estado, claro, un par de veces.
Bueno, así que por eso yo creo que fue un golpe, digamos, al público.
Mira, yo entiendo que la organización busque expandirse, como tú bien dices, y quizá un poco replicar la fórmula como se hace en BlizzCon, como se hace en DreamHack, como se hace en GamesCon, que se termina como esta gran fiesta, se termina con un show. Musical, sí. Pero en 98% de las veces que ocurre esto en estos grandes festivales, son artistas que van muy de la mano. No es necesario que toquen música de videojuegos, pero sí tienen una mayor cercanía o están más dentro del público objetivo, el cual va, claro, al evento.
Nosotros no vamos a cuestionar ni la calidad artística, ni la trayectoria, ni nadie de Princesa Alba, pero a mí personalmente me parece de que el público de Princesa Alba, desconozco si será el público de los videojuegos. El público de los videojuegos nos dice que no es el público de Princesa Alba. Y al fin de semana siguiente, o no sé si una o dos semanas, hay un festival de trap donde
la gente, entonces, público, claro,
estás haciendo ir al público que le gusta Princesa Alba a un evento de videojuegos, quizás como diga, ¿me entiendes? Siento que estás mezclando dos mundos que son muy distintos. Cuando un evento de videojuego podría crecer en cosas que son más similares, que son más, que llegan más, digamos, al grupo. Yo creo que, digámoslo, independiente de que FestiGame es un evento que después nos saca números de 45.000 personas, estuvieron presentes, que está ahí todo eso. Sin embargo, la gente que gusta de los videojuegos sigue siendo un nicho. Y estos eventos que son masivos, que buscan ser más familiares, también tiene que ver con la necesidad de la gente de hacer cosas. Lo hemos conversado muchas, claro, veces nosotros en la oficina de Control VG, de que la gente tiene una necesidad de compartir con otros, de ir a lugares, de divertirse y de tener nuevas formas de poder pasarlo bien. No sé si será lo más acertado. Lo único que yo por mi parte podría esperar que no sea ningún chascarro, digamos, para el artista, chascarro un inconveniente, que no sea un inconveniente para el artista, de que ella tampoco no tiene la culpa de que la hayan contratado para un evento, claro, donde quizás la podían recibir mal. Ojalá, claro, que eso no ocurra. Yo, claro, creo que siempre hay que tener respeto.
Eso, ojalá el público,
independiente de algo te guste o no, hay que tener respeto.
Exactamente, que el público sea respetuoso y que si no te gusta, aléjate o vela,
claro,
el
pasa y puedes seguir. Claro, claro, o sea. Mira, yo creo que es súper importante este tipo de eventos donde el público que va al evento busca un espacio donde sentirse cómodo. Y cuando tú pones algo que quizá rompe un poco el esquema de la zona en la cual tú le creas, el ambiente que tú le creas, donde se siente cómodo. Ya son 7 años. Son 7 años que el público va y se siente cómodo en ese, porque, sí, busca eso. Porque hay millones de otros eventos que tienen otro tipo de ambiente donde quizás él no se siente cómodo. Entonces, cuando tú vas a esto y pones algún elemento que quizás hace que esa comodidad o que esa experiencia no sea la que siempre ha tenido y tenga un poquito de conflicto en cuanto a, pucha, me siento incómodo quizás porque no es la música que me gusta, y creo que ahí quizás no es lo más correcto hacer.
Es que es un espacio en espacio riesgo, de espacio a espacio. Es un lugar en espacio riesgo donde va a estar. Usted puede estar en muchos otros lugares si es que eso le incomoda, pero quizás también viene por un lado de
la mente que se
de
genera.
Gente, no, que la gente dice, desconociendo, nosotros no tenemos idea si el artista habrá cobrado, si no habrá cobrado, no sabemos. Pero la primera impresión para la gente es por qué se gasta recursos en eso y no recursos en quizás traer a alguien más, claro, de la industria.
Exacto.
Yo creo que eso también pasa. También ahí hay otra persona, vi que había un grupo de ilustradores, también vi que estuvieron varios comentando que decían de que habían pedido como un espacio para FestiGame, pero que al final les ofrecieron algo que no está al alcance de ellos y que llevan años pidiéndolo. Claro. En fin, hay distintas visiones.
Y esas cosas como que a veces le pueden bajar un poco el nivel a la reputación del evento, lo hemos visto con otros que ya ha pasado, que ya por lo menos en la parte más hardcore, que es donde más nos movemos y percibimos nosotros, que reciben muchas críticas, pero sin embargo igual va mucha gente. Entonces vemos una parte quizás, pero por fuera es otra.
Sí, pero sin duda me imagino que para los organizadores va a ser un tema de conversación, seguramente ya lo de archivo, un tema de conversación de la cantidad de odio que se pudo generar a través de una
publicación
y que tiene, me imagino que para el evento, alcance histórico. ¿Cuánto a comentarios?
Lo último que vimos fueron más de 1600 comentarios en eso y igual es una lástima que después salga un anuncio de algo más interesante y sí. Claramente la gente,
yo creo que
a la gente le gusta más comentar lo negativo que lo positivo.
Sí, de hecho, verdad. Una cosa que
Fantastic.
Pueden aprovecharlo también. Oye, va a ver rápidamente, chiquillos, para poder continuar con las noticias. Hay también Zona Fighting, que va a tener competencia. PlayStation confirmó su presencia. Nintendo también, van a estar con Luigi's Mansion y también con
Link.
Con Link's Awakening. Van a estar con ellos. Ed Boon también va a estar presente. Va a estar una zona de Free Fire también para poder jugar. Hay una zona también con
la Fortnite también.
Con Fortnite, con 100 computadores.
Va a ser
que van a estar jugando en partidas privadas. O sea, usted va a ver a 100 personas y va a decir, yo gané.
Les puede decir perdedores en su cara.
Sí, a todos, a los otros 99 perdedores. Así que, oye, hay otras cosas que van a estar entretenidas. Así que, en el fondo, no molesta. A mí sí, pero para amargarse no es necesario.
No, tiene otra actividad de igual disfrutar.
Yo habría peleado. Todavía hubiera estado bajando ahí.
Sí, habría peleado. Lo sabemos.
Habría peleado, me habrían retado.
Ah, sí. Habría estado ahí.
Pero habría dado a mi parecer. Ya. Oye, este fin de semana ocurren esos 12 eventillos. Vamos rápidamente con noticias, muchachos.
Vamos.
Oye, tenemos que Call of Duty Modern Warfare, a través de su modo multijugador, los soldados tienen reloj. Y en el reloj está la hora real. ¿Es esta la forma de decirnos, mira la hora?
Ve a acostar, ve a dormir. Tienes que ir a
Es un detalle súper innecesario en realidad.
No, ¿sabes qué? Está jugando a las 4 de la mañana.
¿Sabes? Eso me recuerda mucho el tema. Hace mucho tiempo, hace años atrás, más de 10 años atrás, los MMORPG no ponían la hora. Que no se viera la hora que es mientras tú jugabas.
Para que se olvidara.
Exacto, para que se te olvidara el tiempo que llevabas jugando. Y eso ya después ahora se empezó a aplicar y casi todos los MMORPG tienen la hora. E incluso te recomiendan, estás jugando muchas horas.
Por favor, señor.
Destiny no hace eso.
Por favor, háganlo, por Cristo, háganlo. Oye, yo creo que tiene que
ver bien a la vida.
Yo creo que tiene que ver un poquito con eso, también decirle al jugador, oye, mira la hora.
Sí.
No te quiero decir nada, no te quiero juzgar, pero mira la hora.
Creo que va un poco tarde ya.
Un detalle. Oye, esta semana hizo noticia un programa de videojuego a través del cual se malinterpretaron sus dichos. Diciendo de que Hitman 3 estaba en desarrollo y que iba a ser episódico. El programa tuvo que salir a aclarar las cosas para todo el mundo porque la noticia se replicó como la espuma. Y de que no, de que están los planes de IO Interactive hacer esta tercera parte de Hitman, porque en el fondo ellos desde el 2013 lo que están haciendo es una trilogía de juegos.
Sí.
O sea, sí o sí en algún momento debería salir Hitman 3. Que es una posibilidad volver al formato
episódico,
pero que al día de hoy no hay nada confirmado. ¿Es un acierto o es un error el formato episódico? ¿Ustedes hicieron un control extra de aquello?
Mira.
¿A qué conclusión llegaron
en aquella oportunidad? En realidad, porque
Depende mucho del título. Yo creo que el tema episódico depende mucho del título. Y a Hitman no le fue muy bien en su formato episódico, pero es que tampoco le fue muy bien el segundo cuando fue no episódico.
Y lo que pensaba yo era que al final mucha gente puede comprar el primer episodio y después
no lo compra.
El segundo, la mitad, el tercero, la mitad de la mitad y así.
Y va descendiendo. Entonces, yo creo que no sé si sería lo más acertado volver al tema episódico. Quizás por temas de ganancia, al final estos son negocios, uno desconoce que si empiezan a sacar las cuentas, en el primero les fue mejor que en el segundo, uno desconoce esas cifras, a lo mejor puede ser que le haya ido mejor por el formato episódico y quiera volver a retomarlo.
Sí, porque era un nicho, un público fiel.
Claro, claro. Pero desde mi punto de vista, a mí no me gusta Hitman por formato episódico.
Yo preferiría que sacaran un buen juego, un Hitman 3, con Season Pass y que vayan agregando contenido.
Pero ojo que el que salió el año pasado es un buen juego, pero ¿sí? Como que no, la gente como que ya no engancha por lo menos mucho con Hitman en este periodo.
Yo creo que ya tiene su público fiel.
Sí, tiene fiel, pero necesitan nuevos adeptos.
Claro. Ahí está complicado llegar al público.
Sí, está complicado.
Muchachos, fanáticos del fútbol, tenemos portada para eFootball PES 2020. eFootball Pro Evolution Soccer 2020, porque ese ya es el nombre del juego ahora. eFootball Pro Evolution
Y 2020. Siendo Winnie.
Uy, manso nombre. Ya, la portada tenemos. Atención, son cuatro jugadores: Lionel Messi del Barcelona, Serge Gnabry del Bayern Múnich, Miralem Pjanic de la Juventus de Turín y Scott McTominay del Manchester United. Perdón, fanáticos del fútbol.
Esa
horrible pronunciación.
Quizá destruir los nombres, pero no importa.
De ellos, ¿sabes? Destruido sus apellidos.
¿Cuál era el primero que lo vio?
Identidades. Lionel Messi.
Lionel Messi.
Lionel Messi.
Lionel Messi ahí. Oye, importante.
Y el demo ya está disponible.
Sí. Importante ahí porque Messi, desde su contrato largo que tuvo con FIFA, que fue el rostro de FIFA bastantes años, había dejado de salir en las portadas de los videojuegos de fútbol y ahora vuelve ahí. Es porque hay un acuerdo con Barcelona. Hace tiempo que Konami viene haciendo un acuerdo directo con Barcelona y seguramente ahí también hubo un porcentaje que al
jugador también se le pasa dinero. En el anuncio de la portada dice que hoy tenemos tantas licencias, tenemos tantas cosas que tenían que ser cuatro los que compartieron la portada. No así FIFA, que tiene una portada para el juego corriente, una portada para ya hoy día anunciaron la de Ultimate con
Zinedine Zidane, donde está Zinedine Zidane de su periodo del Real Madrid. Tantas portadas, creo yo,
mucha gente estaba esperando a esta, la ganadora
del fútbol femenino.
Sí.
Pero no pasó. Yo creo que habría sido... Sí. Bueno, hubo un tiempo que se...
Tiene una foto super icónica y podría
haber sido... Hubo un tiempo...
No cuesta nada hacer doble portada también. Sí.
Hubo un tiempo donde salía una jugadora y un jugador de fútbol. Sí. Creo que fue el FIFA 2016, puede ser por ahí. No lo recuerdo, 16, 17. Ahí salió cuando se integró la liga femenina y todo ese tipo de cosas. Pero la gente no... Como que se entusiasma, pero el momento de jugar con los equipos, siempre juega con los mismos equipos. En verdad, no juega con la liga femenina nunca. Como que los porcentajes de equipos siempre son los mismos. Hay muchos equipos, muchas licencias, pero al final terminan jugando con 10 equipos a nivel mundial.
Bueno, ¿quiere probar PES? Ya está disponible. Me gustó mucho, hay una declaración de EA que dice que les encanta que su competidor sea PES.
¿Qué? ¿Por qué?
Obvio que su competidor es PES.
¿No hay más?
Tendría que llegar otro agente al escenario.
Un tercer actor.
Sí, debería. Es difícil, pero...
Decía que los ayuda a superarse. Cualquier videojuego yo creo que mira...
La competencia,
para superarse.
Obvio, es parte del crecimiento.
Bueno, esas noticias a veces que aparecen tan random de cualquier cosa. Ya, muchachos, tenemos algunas cosas con Nintendo Switch para revisar rápidamente. Captain Toad está ofreciendo desde ya una mini aventura VR. Si tú tienes el Nintendo Labo VR que no ha llegado oficialmente a Latinoamérica y tienes Captain Toad, lo puedes actualizar para disfrutar de esta pequeña aventura. Bonito.
Sí, bonito.
Bonito que le estén dando contenido. ¿Por qué no llegará oficialmente Nintendo Labo?
No lo sé, puede ser por temas de costo, que quizás que para la región sea un costo alto.
Sí, preguntémoslo. Pasa que no lo habíamos dicho, pero vamos a estar en FestiGame el viernes.
Vamos a estar ahí sacando
el viernes vamos. Así que tenemos una entrevista con Nintendo y les vamos a preguntar.
¿Por qué no hay
Nintendo Labo oficial VR acá en Chile?
Ah. Y el Labo tampoco llegó oficial, ¿o sí?
Me está llegando la respuesta, desde el futuro.
No puedo
hablar de momento. Está llegando la
respuesta. Oye,
el viernes si nos ven, participen, vamos a estar haciendo un control, central, como loquillo, porque vamos a estar grabándolo allá, como en distintas partes. Así que si usted quiere opinar, usted dice, yo quiero hablar algo, acérquese, ¿no? Y participa del control
central. Con respeto, sí, puede decir lo que usted quiera.
Pero después tiene la edición, pues amigo, podemos cambiarle todo lo que dicen.
¿Sí?
Los podemos doblar.
Los vamos.
Sí, sí, claro. Yo soy muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Oh, Princesa Alba es mi favorita.
Siempre soñé que podría hablar aquí.
Participen de las cosas que estamos haciendo por ahí. Ya, volvemos de paréntesis. Buena idea, entonces.
Buena idea.
Oye, atención con este dato, que está en un dato bonito. Super Mario Maker 2 vendió 2.42 millones de juegos en sus primeros 3 días.
Wow.
Y el dato que les tengo ahí en la pauta, ¿lo vieron? El Mario Tennis Aces está en el top 10, está en el lugar 10 de los juegos más vendidos de Nintendo Switch. Pero en todo este tiempo ha vendido 2.75 millones.
Pobrecito.
O sea, Mario Baker casi entró de una al ranking, al top 10.
Me da pena Mario Tennis. Top 10.
Oye, pero yo pensé que había vendido menos.
¿Sí? Sí. A mí me da pena Mario
Tennis. O sea, en este momento ya lo pasó, en realidad.
Sí, ya fue. Pero oye, ahí Super Mario Maker 2, un gran juego. Un muy buen juego que la gente enganchó muy bien, ha disfrutado. Hay unos niveles así espectaculares en internet. Así que la gente que todavía no se ha hecho con él, los dejamos invitados a que vean un Tomando el Control donde estuvimos probando el modo historia aquí ahí con Claudio. Y que si le gusta, lo pruebe, porque de verdad yo creo que es el Mario definitivo, como hemos dicho en más de una ocasión.
Maravilloso. Muchachos, les tengo más números.
¿Ah? Más números.
36.87 millones de consolas Switch, wow, se han vendido hasta el 30 de junio.
Y esta es una de ellas.
Mira,
wow, es una de ellas.
Es una de ellas. Impresionante, ¿eh?
¿Qué les ¿Se imaginan así como se visualizarían esa cantidad de consolas en un lugar? Todas reunidas.
Muchas consolas.
Demasiadas. Pero va a ser un dominó de Switch. De y hagan a Mario.
¿Le tengo más números?
Más números.
Oye, bueno, vamos a pasar a PlayStation ahora. Porque PlayStation al fin rebasó esa barrera psicológica de las 100 millones de consolas. Lo hace PlayStation 4 y de paso rompe el récord de la PlayStation 2, que se demoró para lograr los más de 100 millones de consolas. Se demoró la Play 4 se demoró 5 años y 7 meses. Y si no me equivoco, la PlayStation 2 se demoró 7, 8, 9, 2 meses más.
Ah, pero por
poquito. O sea, sí.
Fueron 5 años y 9 meses la Play.
Poquito igual. Diferencia, sobre todo ahora que más gente compra consola.
Pero se rompió el
récord. Y porque son más accesibles.
Sí. Se rompió el récord. Y la cantidad de suscritos de PlayStation Plus equivale a la cantidad de 36.2 millones de personas. Y como son 100 millones de consolas, podríamos decir entonces que el 36.2% de las personas que tienen una Play 4
está suscrito a Plus.
Está suscrito a Plus.
No sé si eso será bueno o malo. Yo creo que siempre yo espero en tener sobre el 50%, pero es que pasa el tema de que están compartidas.
Claro, claramente.
Exacto.
Y hay gente que tiene más de una consola.
Sí. Yo creo que debe estar ahí dentro de la media.
Estoy mirando.
Sí. ¿Por qué me miran a mí?
Tú ya tenías hasta 3 consolas.
¿Por qué me miran a mí?
¿Alguna vez?
¿Por qué me miran a mí?
¿Con cuántas consolas contribuiste a este número, Claudio?
¿Con cuántas consolas? Pero yo pienso que yo también he ido vendiendo.
Sí, pero ¿con cuántas?
He ido vendiendo.
¿Cuántas consolas han pasado por tu hogar?
2, 3, 4. ¿Cómo sé?
¿En serio?
Sí, pero es que a mí la necesidad tiene que
haber. En 5 años.
Te conocí la Pro, la de Uncharted. Tenía una blanca
también. Sí, tenía una blanca también. La primera.
Mira.
Sí, muchas consolas.
Y hay una.
Yo también una. De ahí.
Bueno, eso. Y tenemos la de la oficina.
Sí, la de la oficina.
La de God of War.
La de los Kratos.
Sí.
Son cosas que pasan, uno a veces tiene una consola, después no la tiene. La necesidad, como dicen, tiene cara de hereje. Es terrible, una de las peores cosas que te puede pasar en un momento.
Vende la consola.
Es tener que vender la consola. Pero bueno, a veces pasa.
Pero cuando tienes más de una, te quedas con otro igual.
Esperemos que no pase. Porque pasa que en mi casa vive mucha gente. Por eso. Sí.
Marcus tiene que tener una consola.
Y todo el mundo juega.
Sí, Marcus también.
Mi consola, la del perro, la de mi mamá cuando me va a ver.
Troy Baker se mandó una declaración. Doom tiene muchas cosas que decir, pero todo eso lo vamos a ver a la vuelta de la pausa, porque vamos a hacer una pequeña pausa para televisión. No sin antes que Chris nos recuerde que tenemos un concurso con Blazing Chrome.
Así es, hace poquito salió Blazing Chrome, este verdadero sucesor espiritual de Contra. Le hicimos un Tomando el Control y queremos regalarles una copia de este juego para PC. Solamente tienen que ir a nuestro canal de YouTube, verse Tomando el Control y comentar por qué se lo quieren ganar. Y por supuesto tienen que estar suscritos también a nuestro canal de YouTube.
Y activen la campanilla de notificaciones también para que estén enterados de más concursos, de todo nuestro contenido. Así que ya lo saben, qué buen juego, qué buen premio. Me encantó.
Así es, muchachos, no se pueden olvidar que todo el mundo de los videojuegos está presente en control.bg. Los buscas como solamente control.bg en YouTube. Te suscribas, hay un montón de contenido para que tú puedas disfrutar. No dejes de hacerlo. Hacemos una pequeña pausa para la televisión y ya regresamos con más Control Podcast. La pausa es muy corta en televisión y en digital ni siquiera la ves. Ya estamos con Más Control Podcast revisando lo mejor de la semana en noticias de videojuegos. Pero antes, por supuesto, tenemos que saludar a Seven Win, que nos acompaña. La mejor silla gamer del mercado la puedes encontrar con ellos. Sevenwin.cl, en sus redes sociales. Sevenwin Chile en Instagram y en Facebook. Ten atento, a veces hacen promociones. El otro día se fue una con un tremendo descuento para el primero ahí que estuviera atento a las redes. Así que no dejes de seguirlo para que puedas tener, por supuesto, la silla que nos acompaña acá en control.bg.
Maravilloso.
Oye, tenemos que regresar rápidamente con las noticias porque hay un montón de cosas que nos quedan en el tinterillo.
Sí, sí.
Por ejemplo, recuerden que Troy Baker dijo algo.
¡Oh! ¿Qué dijo?
Troy Baker, actual actor de voz de Death Stranding y de cualquier juego que esté en el mercado.
Sí.
Y Troy Baker es la voz de todos y de nadie a la vez. Sabemos que Troy Baker es Joel en The Last of Us.
Sí.
Y le han preguntado mucho para saber si en verdad Joel está en el juego o no está en el juego. Y él contestó: no están preparados para The Last of Us 2.
Que voy a jugar.
Qué dramático.
Qué dramático, cuña. Sí.
No están preparados.
No están preparados.
Su cuerpo no está listo.
No estamos preparados. Troy, no estamos preparados. ¿Qué será eso? Joel en forma de zombie. Joel está vivo.
Está muerto.
Joel en forma de un recuerdo emotivo.
¿Sabes? Yo creo que está vivo. En nuestros corazones.
Siempre, por siempre.
¿Hoy lo jugaron ustedes el primero?
Sí.
Sí.
¿Sí? Por supuesto. Sí, yo también. Con Dialcito.
Sí.
Bueno, maravilloso. Yo creo que todo fanático de los videojuegos y también de las buenas historias tiene que darse la oportunidad.
Jueguenlo en fácil.
Sí.
Esa es mi recomendación.
Para que disfrute la historia.
A mí me gustan los juegos difíciles, pero este juego es lo fácil, porque la historia es más importante que el gameplay.
Sí. Siento que el gameplay es muy bueno también. Sí, sí, pues. Para tener que pensar que se lo va a Play 3. Es un buen juego. Yo creo que sí es bueno.
Oye, estos últimos días tuvimos muchas noticias con Doom.
Sí.
Porque Doom 1, 2 y 3 llegaron ahora a PlayStation 4 y Nintendo Switch. El 3 fue adaptado por la gente de Panic Button. Panic Button.
Sí. Y había una pequeña controversia. Porque el Doom 1, un juego clásico, te estaba pidiendo entrar a tu cuenta de Bethesda.
Dijeron que lo iban a desactivar.
Sí, dijeron que lo iban a desactivar. Y dijeron, no, si fue sin querer, no queríamos hacer eso desde el principio. Y mágicamente también la versión de Doom que estaba entre 360 y Play 3 también desapareció. Y dijeron, no, fue sin querer, no fue nuestra intención.
Pero ya volvió.
Por favor, si como que los pillan, es como, no. Aquí está arreglado. Perdón, no queríamos hacer esto. Y más encima, la música de estos ports está un poquito ralentizada. Yeah. Y suena como un MIDI genérico en vez de como debería sonar de verdad. Así que no es posible que un port ya de este juego tan antiguo tenga estas pequeñas falencias.
No, es como a esta altura ya.
Sí,
no.
Es como.
¿Cómo te sientes tú como fanático?
Por eso es lo que.
Enojado.
No enojado. Al menos no por ahora.
Tienes esa pantalla para decirle todo lo que
tú. No por ahora porque no lo he comprado.
Hazle a la Bethesda.
No lo he comprado. Bethesda, mira. Tienes id Software ahora. Es parte de tu lineup de estudios estrella. Tienes Doom.
Doom.
25 años de esta franquicia que inventó los FPS prácticamente.
¿Podríamos hablar de un insulto a estos 25 años?
Sí, yo creo que sí.
¿Es un escupitajo a estos 25 años?
Sí. Yo creo que deberían traerle más respeto a la franquicia en este sentido de que si van a hacer un port, que sea un port bueno, que no puede ser que la gente, que los fanáticos hagan mejores ports gratis.
¿Tú crees que esto es un antecedente para que se vayan al infierno?
Nos va a ver todo el infierno. No, pero Bethesda a veces hace algunas cositas que...
Que no es muy... No, claro. Sobre todo yo creo que con una fanaticada tan importante, tan fiel, sí. Hay que tratarla bien.
Pero bueno.
¿Cómo recibes la información, el rumor de que también Doom 64 podría ser anunciado próximamente?
Sí, eso me gustó. Porque como lo mencionamos en el control PM... Doom 64 nunca salió oficialmente fuera de la Nintendo 64, que es donde salió inicialmente, y es un juego bastante original. No se parece, o sea, no fue que hayan porteado el Doom 1 a Nintendo 64 y le hayan puesto Doom 64, sino que es un juego completamente nuevo, tiene mapas nuevos, enemigos nuevos, armas nuevas. Entonces, qué bueno que salga de ahí también de forma oficial, llegue a otras plataformas, porque también los fanáticos ya lo habían porteado a PC, por supuesto. de alguna forma.
Como todo.
Así que, ahora, insisto, que tomen bien estos juegos y los lleven a todo. Hasta el celular, no sé.
Una pregunta, ¿por qué no se habrá anunciado oficialmente Doom 64? Yo creo que es tu evento.
Dice la teoría de que más adelante podría ser un incentivo de preventa de Doom Eternal.
Doom Eternal.
Sí. Esa pero, es una teoría que se anda rondando.
Pero falta poquito ya para Doom Eternal. ¿Sí? Yo creo que ya era el momento, yo creo.
Sí,
no. Haber dicho, no, esto.
Pero bueno, ¿de dónde salió este rumor? Salió de PEGI, que es la agencia que se dedica a ver los ratings en Europa de edades, que apareció ahí dentro de su sitio y desapareció a los minutos. Así que solamente un rumor por ahora, pero que aparezca ahí igual.
Dejalo.
Por lo general es porque sí.
Es algo, porque ya algo está. Ahí.
Porque ya
sí.
Está. Ya. Oye, antes de entrar en el siguiente bloque de noticias, porque ahí terminamos los que quedan pendientes del primero, tengo que recordarles que también pueden escuchar y también pueden ver este programa a través de la aplicación de On Radio Chile. Usted en su sistema iOS o Android, usted se va a la tienda, escribe On Radio Chile y puede bajar la aplicación nueva, donde puede escuchar, por supuesto, las mejores radios temáticas de música, y también puede escuchar este programa a través de la frecuencia On Radio Nación. Ahí puede estar escuchando música y de repente le vamos a salir nosotros, hasta salimos en video y todo eso. Este mismo video puede ser que lo estén viendo a través de On Radio. Así que, oye, está ahí hartas cosas interesantes ahí para que ustedes estén revisando. Bajen la aplicación On Radio Chile, es gratis, música gratis, para que puedan disfrutar cuando quieran. Oye, ahora la aplicación pesa mucho menos, consume mucho menos datos.
Esto es decir, está maravilloso. La frase que siempre decía, al mejor precio.
Al mejor precio, gratis.
Gratis.
Ya, bajen la aplicación. Oye, nos vamos a ir al Mundial de Fortnite.
Ya.
Que ocurre este fin de semana.
¿Quiere que empecemos a avanzar?
Yo quiero contarles que...
millones de dólares.
Yo quiero contarles que a mi sobrino Alonso lo saqué del colegio ayer.
¿Le entregaste los sobres
también? Tomé la decisión de sacarlo del colegio porque...
ya está.
Loco.
Te descontrolaste.
Hay 100 adolescentes que después del fin de semana pasado tienen la vida casi solucionada.
Increíble, ¿eh?
Casi solucionada. Increíble lo que ocurrió. En el primer lugar, el jugador Buga ganó 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Eso es muchísimo dinero.
Mirá, ¿de quién te burlaste?
Mirá, por eso decimos, mirá, ¿de quién
Buga,
te burlaste?
Americano de 16 años. ¿Qué harían ustedes a los 16 años con 3 millones de dólares?
Está la vida.
Yo creo que uno se...
solucionado.
Yo creo que él dijo, ahora puedo jugar tranquilo.
Mira,
y probablemente siga ganando algunas cosas más.
El director consultando el cambio actual, ¿ya?, al día de hoy.
En dinero chileno.
En pesos chilenos son 2.100 millones de pesos.
2.100 millones de pesos. La vida absolutamente solucionada. Absolutamente solucionada. Y piensa que si lo colocáis en un fondo de inversiones, podía sí, hasta. Sí. Tú, tus hijos y tus hijos pueden vivir solamente los intereses.
Sí, invierta en propiedades que están caras.
En equipos de eSport
también. Ahora, hay también un dato no menor. La gente que consiguió menos puntos, porque pasa que en esta gran final vas consiguiendo puntos por sacar el Battle Royale, por cantidad de personajes eliminados, etcétera, dando puntaje. En el caso de Buga, él logró 59 puntos. El segundo lugar logró 33 y el tercero logró 32. Para que vean que la diferencia es que el logro de verdad es bueno.
Sí, porque después, de hecho, desde el segundo hasta el quinto lugar son diferencias de 3 puntos.
Ahora, muy poquito. Los que no hicieron puntos, señor director, por favor, con calculador en mano, los que no hicieron ningún punto ganaron al menos 50.000 dólares.
35 millones. Mira que está rápido el director ahí.
35 millones. Solo por ir.
O sea, por llegar a los top 100.
Sí,
porque ojo, eran 200 al principio.
Sí, igual tiene mérito, porque primero había una fase clasificatoria a nivel mundial. O sea, había claro, que participar para poder estar.
Ya, la clasificatoria te ganaste 35 millones de pesos por clasificar.
Solo por estar.
Solo por estar.
Sí.
Y 100 personas.
Ay, ay, ay. Hoy no podemos dejar de mencionar al niño argentino.
Exactamente. ¿Sí? ¿Se queda con el quinto lugar, Chris?
Sí. 13 años.
Quinto lugar, 13 años, se lleva 900.000 dólares. Hubo un video que hay ahí que mostraba cómo el papá lo recibía y le decía todo tuyo, como que él se ganó su, sí, su billete. Y anda rondando por ahí el rumor de que el impuesto que tendría que pagarle si ingresara la plata a Argentina sería el
35%. Le quitan.
Sí, así que...
creo que lo mejor que voy a hacer
es váyase...
Exacto. Siga a su carrera.
Carrera a Estados Unidos. Sí. Llévese a su familia.
Y póngase a hacer streaming porque ahora es muy popular.
No, ya la lo gente hacía,
va a seguir.
Ya lo
hacía. Ahora ya aumenta más todavía.
Sí, el Chris lo estaba viendo hecho, ayer. Lo estaba viendo
estaba
ayer.
Estaba viendo
con el hermano.
Sí, estaba con el hermano revisando la repetición.
Y ahí, pues,
estoy muy argentino. Sí, decía eso. Muy argentino.
Oye, pero ¿sabes qué? Aquí uno ve el tema del dinero que ganan. Pero también hay que ver todo el concepto detrás de marketing que se empieza. Esto ya funciona como el deporte. Si tú estás en las primeras planas de los eventos más importantes, las marcas se acercan porque quieren tenerte en sus filas. Entonces, esto también es un crecimiento, tanto como jugador,
sí, claro.
Como rostro, como figura, con 13 años. Y vale, ahí, obviamente, los padres tienen que estar muy pendientes, sí, de eso para que vaya por el mejor camino posible.
Que estén bien asesorados.
Por supuesto.
Todos.
Así
todos,
que.
Todos. Oye, algo que también pasó muy simpático de esta jornada fueron los abucheos del público. ¿Por qué? Porque hubo una cantidad de jugadores que fueron acusados de haber hecho trampa, de haberse puesto de acuerdos con otros para poder conseguir los puntos necesarios para poder clasificar al Mundial. Fortnite, Epic Games les permitió de todas formas jugar, pero cada vez que eran presentados
un estadio completo, eran dos jugadores precisamente
pifiándote.
Wow. Y cuando lo eliminaban, la gente se celebraba. Ahí el repudio de la comunidad de Fortnite.
Los más odiados.
Oye, debo decir que he visto muchas competencias de eSport y esta creo que se saca el sombrero por dos cosas. El ambiente que había era demasiado festivo, muy familiar. O sea, veíamos padres con sus hijos pequeños, hermanos, era muy familiar. Yo creo que eso se vio, me gustó ver eso. Y también la calidad de la producción digna de un torneo, sí, donde se reparte esta cantidad de dinero.
Yo les contaba además que el fin de semana, cuando uno estaba jugando Fortnite, porque estaba jugando Fortnite el fin de semana, te colocaban el Mundial en la pantalla. Estabas jugando y abajo aparecía un recuadro, ¿no? Podía ver el Mundial. Si tú querías, evidentemente lo podías desactivar.
¿Con el stream en vivo?
Con el stream en vivo. Sí, estaba jugando en tiempo real y abajo estaba el streaming en vivo
del Mundial.
De la competencia. Era súper agradable, la verdad es que fue súper agradable y estábamos ahí matando y mirando.
Y esto también marca el puntapié y ver el camino a seguir de quizá otros Battle Royale también, cómo plantean sus torneos. Esto hace 3 años atrás era técnicamente un poco imposible de realizar, de tener a 100 jugadores en un escenario a nivel técnico, muchas cosas, claro. Era muy complicado de hacer y hoy por hoy ya es una realidad y eso sin duda también.
Sí. Vimos la escena donde mostraban a los 100 jugadores en pantalla al mismo tiempo y fue como.
Sí, wow. Eso uno lo ve así impresionante a nivel técnico, también sí. Tiene una complejidad. Uf.
Oye, recuerdo que vimos por ahí un recuadro donde mostraban cómo se comparaban los ganadores de Fortnite con otros deportes. Por ejemplo, está Tiger Woods de golf y ganaba menos. No sé, era como impresionante la cantidad.
De hecho, el ganador el campeón de Fortnite se convierte dentro de los 10 jugadores que más dinero han ganado en los esports, dejando que no sea un jugador de dotados, porque siempre en los rankings los jugadores de dotados siempre están, porque el mundial de dotados también regala mucho dinero. Entonces, sin ser un jugador de dotados, está dentro del top 10 de los jugadores de esports que más han ganado en la historia.
A mí me parece también súper notable y súper destacable cómo ha ido creciendo la industria en este tema, de este tipo de videojuegos. Comentábamos ayer en la oficina de Control VG y le recordaba a Clausen que anteriormente trabajábamos en un programa X de radio y en ese mismo programa varias veces conversábamos de que ya, ¿cómo van a transformar en eSports si son 100 personas?
Sí, era complicado.
Eso hablábamos hace un par de años atrás y ahora lo vimos.
Claro, estábamos acostumbrados a ver cosas como StarCraft 1 vs 1 o cosas, claro, como CSGO 5 vs 5 a un coach.
Overwatch, vemos un estadio, claro, con un círculo de 100 jugadores, todos con números, todos con cámara, todos con una pantalla de delante mostrando sus reacciones y sus stats de participación.
No, o sea, ahí, wow, el nivel de producción es una locura.
Pero cuando mostraron las 100, lo que decía Chris, cuando mostraron las 100 caras de todos juntos, ya te pasaste.
Sí. Así que bien, eso sin duda es un precedente que ayuda para que esto siga creciendo. Sí, esto hoy por hoy los eSports son un show para todos los videojuegos, sí, porque ahí se empieza a ver innovación.
Mismo realidad cosas aumentada.
Sí, eso ya viene más un tiempo, no, pero sí, claro.
Pero claro, es parte importante. De,
sí. Así que bien, yo creo que le guste, puede que no le guste Fortnite o puede que sí le guste, pero sí es una fiesta para los deportes electrónicos.
Mirá de quién te burlaste.
Sí.
Ay, que de niño rata millonario.
Sí,
no tiene que ir a trabajar como tú.
Ni como nosotros.
Alonso, vas a dejar ese colegio. Ya, muchachos, vamos con rapiditas de noticias.
Vamos,
ok. Mega Drive Mini mueve su lanzamiento en las Europas para el 4 de octubre.
Oh.
Un problema de logística de trasladar equipos.
Mira, yeah. Nada terrible.
Nada terrible, yeah. Pero queda para el 4 de octubre. Oye, esto es hermoso. La gente de I Am 8-Bit lanza disco de vinilo con la banda sonora de Teenage Mutant Ninja Turtle, Turtles in Time. Está a $30. Son dos ediciones. Solamente queda una porque la otra ya está agotada.
Oh.
Hay una que el disco es una pizza.
¡Oh, qué genial!
Y ese ya está
agotado. Sí. ¿El otro es normal?
Es de color verde y tiene como una pisita al medio.
Oh.
Pero oye, qué maravilloso tener en vinilo. Pregunta abierta. Pregunta a Chris, que es el músico del grupo. ¿Es necesario comprarse un buen reproductor de vinilos para escuchar bien un disco?
¿Cuál es
tu opinión al respecto?
Mira, yo creo que hay dos tipos de gente que compra vinilo. Una, los que escuchan vinilo y tienen su productor y todo. Y otro que los coleccionan porque son bonitos. Y yo creo que ambos son válidos. Porque al final, si uno quiere escuchar música, están las opciones más accesibles, más fáciles, que son digital. Uno va a teclear el nombre y ya está escuchando. Y el vinilo.
Tiene un ritual. Gente,
claro, tiene un ritual de poner el disco y la agujita.
Es que a mí me gustaría escucharlo, pero nunca sabía qué comprarme. Porque una vez un amigo, el Isam, me dijo: no, cómprate uno de esos de 50 lucas nomás.
Sí, en realidad no es nada complicado. Es como todo, o sea, hay unos baratitos que funcionan bien, pero siempre va a estar el tope de línea carísimo que se va a escuchar un poquito mejor.
¿Será caer en un abismo
de
vinilo?
Sí.
O sea, te dice ya, después voy a querer el de la Tortuga Ninja.
De Tiempo de Night.
Oye, pero vaya a empezar con el primer reproductor, después va a querer otro. No, es que creo que se escucha un poco mejor, claro. Quiero otro espacio.
No, parlante, después te vas a estar preocupando de los cables, del equipo a los parlantes.
Sí. Es como las consolas, todas las carteras va a pasar.
El otro día fue Yubon Katana y me regalaron un Laserdisc.
¿Te lo regalaron?
De Ghost in the Shell.
¿Te lo regalaron?
Sí.
¿Solo Claudio le regaló las cosas?
Me regalaron un Laserdisc.
Me han regalado un Laserdisc.
Pero no tengo el reproductor de Laserdisc. Pero me acá tenía eso, que son como un CD gigante.
¿Tú sabes que los Laserdisc son análogos y no son digitales?
¿Cuánto más, Chris?
También va... También va leyendo las hendiduras del disco. No es como...
No
lee archivos binarios.
Mira. Nunca te...
Siempre estoy lleno de datos.
Me encanta lleno de tus datos. Muchachos. Se filtró un nuevo control. ¿Dirán de qué? De Xbox One.
No me digas.
El control de Gear 5 se filtra en un control de la CGO. Recordemos que ahora en el planeta Cera van como a las partes frías del planeta Cera.
Uh-huh.
¿Ya? Entonces el control es como blanco con gris y es como así como
de
nieve, como de invierno. Es como el estilo que tiene.
¿Te gustó? Yo te lo mostré y como que
no me convenció mucho, pero probablemente lo compré igual. Es que tengo todos los controles de Gears.
Sí, son bonitos los controles de Gears.
Pero mira, de todos los que han salido, yo creo que quizás no es el más bonito. Debe estar dentro del top 4.
Me gusta el azul.
Necesito.
Algo está el de rojo que viene para la consola.
Como Chris le pone la Bethesda, puedo hablar de Xbox.
Por supuesto.
Amigos de Xbox. Por favor, cambien el menú de la consola. Es insufrible, pero que sea como el de la 360 al de la primero. Una cosa así, sabía que lo iba a cambiar. Pero lo iban a cambiar así radicalmente.
No sé si radicalmente.
Porque de verdad que tiene el peor menú. Peor menú. Es tan poco...
Amigable.
Mm.
Porque en realidad, a veces te das cuenta. Y es verdad, hay juegos que la Xbox One X, la verdad, se ve mejor que la Play 4, bro.
Sí.
¿Cachai? Pero juego menos Xbox por eso, porque empiezo.
¿Dónde están los accesos?
¿Y cómo llego y dónde está? ¿Y por qué no lo encuentro?
Es como, mira, si ya tenían un buen sistema.
Y tengo un problema, y póngalo el usuario de esto, que ponga la clave, ya se me quitaron la cara de jugar.
Y como que la pantalla principal como que se va reorganizando sola según lo que uno va usando, y es como, es raro.
No. Al final siempre sí. Si me diera el trabajo de hacerlo, podría aprender. Ya no estoy
para darme el trabajo. Pero es poco intuitivo.
Yo en mi ningún lugar pensé en este programa con 40 años de experiencia.
Yo soy más joven. No por tanto. Pero es poco intuitivo.
Sí.
Uno ve el menú de la PlayStation y el de la Switch, que es básicamente lo mismo que el de la PlayStation, y se entiende, pero de inmediato.
No es el más bonito, no, pero funcional. Funcional, exacto. Por favor. Y eso es lo que busca el usuario. El usuario quiere jugar, quiere reproducir o quiere ver su película en Netflix.
Así que está rápido. Tanta traba. Sí. Tío Phil, nosotros confiamos en usted, tío Phil, así que, por favor.
Nosotros sí. Que lo vimos, que lo aplaudimos, por favor, sí. Hágalo.
Envío. Oye, el jugué la... Jugué, dijo la mosca. En mi casa jugaron a la beta del Gear 5, que está
el fin de semana.
¿Sí? Y... lo vimos en la Xbox normal y lo vimos en la X. Y en la X... ¿cómo se ve?
Mucho
más. Sería hermosísimo.
Pero es una diferencia, así que sí. Uno dice, wow.
Sí, es harta, es harta la diferencia. ¿Cómo se ve?
Bueno.
Harta.
¿Lo viste en la One... no en la S?
Sí, en una One S.
Ah, en una One S.
Sí, en la de Gears. La que tuvo Chris como un año.
Pero esa no es esa.
Sí,
sí.
Es ese.
Es
esa. La consola que tuve tirada en la casa de Chris como un año.
Sí, un año. De hecho, estaba tirada porque yo no la usaba.
La tenía de adorno.
La tenía, creo que... Sí, me la pasaste para hacer el review de Tomb Raider.
¿De Tomb Raider? Fue hace como un año.
Sí, y de ahí no la usé más. Fue
un año.
De la cuide, amigo.
La bodega. Chris bodegas. Y sí, era harta la diferencia. Harta.
Vamos a ver cómo se ve. Verá con
falta ver la
Scarlett. Bueno, Scarlett.
Muchachos, apareció tráiler de... No, no tráiler, apareció un video de Death Stranding presentándonos y contándonos la historia de Hartman. Hartman está interpretado por el actor Nicholas Winding Refn. Y es un personaje del universo de Death Stranding que muere cada 21 minutos.
Qué raro.
Muere cada 21 minutos. Está en el mundo de los muertos durante 3 y luego por una lo reviven. O sea, al día muere 60 veces. ¡Oh!
Qué terrible ser él.
Raro.
Morir tantas veces.
Y él como que, en el fondo, por lo que logro entender, no sé si ustedes están más a caballo en Death Stranding, la verdad es que
yo no he visto ese tráiler, así que estoy
perdido. Estoy muy perdido. Pero lo que entiendo de que... Recuerdan que sabíamos ya de que el personaje principal no muere, claro, ¿cierto? Claro. Que se va al mundo de los muertos. Uh-huh. ¿Sí? Ya, parece que el Death Stranding es como literal, ¿cachai? De que es la unión como entre los vivos y los muertos, ¿cachai? Y que ese, el Death Stranding es un algo.
Claro.
¿Cachai?
Sí.
De hecho, el Kojima se refería a él como el efecto de Death Stranding. Y este personaje, Hartman, en los 3 minutos que está en el mundo de los muertos, estudia el efecto de Death Stranding. Mm. Y en los otros 21 minutos que está vivo, disfruta de música, de películas y de cosas así.
¡Uy, qué loco!
¡Wow!
Falta poco para...
¡Kojima! ¡Jugarlo luego, por favor!
¡Kojima, cosas!
Eso me gusta, que innove, que nos duele la mente y nos deje confundidos. Eso es lo que me gusta. Porque es nuevo, es novedoso.
¿Qué hacemos con Death Stranding?
No es predecible.
Oye, si hacemos una maratón de Death Stranding, la gente estaría, nos vería en una maratón.
Sí.
Bueno, estás tomando el control, son breves. Sí. Pero Death Stranding.
¿Terminarlo en un video?
¿Ameritará Death Stranding que lo juguemos
en un streaming? Por
ejemplo, toda una noche.
Oh, yo lo haría.
Sería interesante.
Nos quedamos.
Nos vamos pasando el control.
Nos quedamos de un viernes pasado.
No, yo puedo jugarlo. Yo solo.
No.
¿Podríamos transmitirlo a través de la televisión?
¡Oh!
¿Es factible?
¿Quién sabe?
¿Podemos hablar con los tíos de Teletrack TV?
Ahí vamos a ver.
¿Podríamos transmitir todo eso en televisión? ¡Oh! Tantas preguntas, pauta al aire.
Siempre jugando no sean 100 horas de juego, yo creo que sí.
No, pero una partida de 8 horas. Una decente partida de 8 horas. Como con papitas,
sí,
pizza.
Tíos de cadena de comida, ya saben. Estamos haciendo un proyecto.
Estamos acá haciendo pauta con ustedes al aire.
Sí.
La televisión, internet.
Si nos están viendo nuestro canal de YouTube, youtube.com/controlvg, y está este Control Podcast. También usted coméntenos. Oye, sí, ¿sabéis qué? Yo los vería.
Sí, queremos saber. Porque igual yo siento que con los estrenos, seguramente mucha gente lo quiere jugar también, más que verlo. Pero si hay gente interesada en vernos jugar nosotros, sí, yo...
Compartir la experiencia con nosotros.
Sí.
Porque aquí vamos a estar los tres ahí, igual que ustedes, en la misma, viendo lo que va pasando.
Me gustó.
Nos vamos pasando el control. Sí. Pasando el control.
No, ya
va.
Basta de todo con control. Basta.
Perdiendo el control. Ya.
Oye, qué gran programa, perdiendo el control.
El control,
perdiendo el control.
Sí.
Así podrían llamarse esos streaming largos, esos maratones, perdiendo el control. Mira, ya tenemos nombre para las maratones.
Ya he perdido el control.
Perdiendo el
control. Así vamos a tener el final.
Ya he perdido el control. Por último, las rapiditas, muchachos. Al parecer, sí o sí, Janemba, este fin de semana de Lego, va a ser revelado como el próximo personaje de Dragon Ball.
Se ha filtrado tres veces.
Sí, sí, ya.
Es como la confirmación. Y esta filtración se le salió ya...
a Nelson en un video.
Ahora Nintendo se le salió. Sí, Nintendo ya, UK. Ya.
Es Janemba.
Oye, y también salió esta semana el DLC, o sea, el nuevo personaje que llega a Smash.
Eso, de Smash, Chris, cuéntanos.
Sí, Nintendo lanzó un video de más de 20 minutos donde mismísimo Sakurai nos cuenta sobre Hiro, este personaje que llega desde Dragon Quest y sus cuatro variantes que son los protagonistas de diferentes... juegos de Dragon Quest, y nos muestra todos sus movimientos, todas sus variantes y todo eso. Para los fanáticos de Smash, este video los va a dejar clarísimos de todos los movimientos
y cómo funciona.
Lo que me llamó la atención de esto es que tiene muchos elementos random, al azar, como buen personaje de RPG. Por ejemplo, hay un movimiento que puede o no puede que sea un ataque crítico. También tenemos un menú como de RPG, que las opciones de este menú también van a ser al azar. Y también podemos elegir como diferentes habilidades. Y tenemos una barra de mana, de magia.
Yeah.
Entonces, esas habilidades nos van gastando el mana, que se va rellenando a poco. Así que está interesante el personaje, lo cual siempre he dicho yo que para mí es difícil considerar Smash un juego de pelea así como demasiado estricto, porque, por ejemplo, un personaje como este, que depende mucho de cosas random y más que de la habilidad del jugador, como que lo pone en otra categoría.
¿Quieres crear una nueva categoría para el Smash?
Es que para mí el Smash es un party game.
¿Un party game?
Sí, que no sé cómo logró llegar al universo competitivo. O sea, no le estoy quitando mérito. Además que puede ser un juego competitivo, pero ese tipo de detalles como que los separan un poco del resto de los juegos de pelea.
Pero bueno, por algo también en las competencias son siempre una selección de personas que son los que se ocupan siempre a nivel competitivo.
Claro, y también se mostró el escenario donde está, por supuesto, inspirado ahí en Dragon Quest, donde se ve el arbolito grande Yggdrasil, y tenemos una plataforma que va volando y se ve el mapa gigante abajo, hermoso. Aparecen los slimes por ahí, bueno, de repente.
Una cosa que...
¿No te hicieron a nadie?
No, fue 100% dedicado a este personaje.
Una cosa que siempre se destaca en Smash también, aparte de la cantidad de personajes, es la calidad de los escenarios.
La calidad de los escenarios y la calidad de los personajes que bueno, también se mencionaron los actores de voz, y que hay varios de ellos que por primera vez van a tener voces, porque por supuesto los juegos eran muy antiguos.
Claro, algunos
que
sí.
Así que no, está súper, súper bien integrado este personaje, como siempre los personajes de Smash, que lo hacen con muchísimo cariño, más que las mismas compañías a veces originales. E incluso ahí Sakurai dijo que los movimientos que hacen con las espadas son más exagerados que los personajes, porque quiere mantener la esencia de la animación de Toriyama.
Qué maravilloso.
Para que veas cómo.
Puro amor ahí para Dragon Quest.
Chicos, antes de despedirle con otro podcast del día de hoy, les quiero contar que en nuestro canal de YouTube, en el apartado de comunidad, tenemos encuesta que dice: dentro de los enfrentamientos más memorables de todos los tiempos, ¿cuál de estos merece tu voto? Participa en esta nueva encuesta para Control Central. No olvides dejar tus saludos, que nadie ha dejado saludos. Hay un montón de comentarios, pero nadie ha dejado saludos para que los leamos en el próximo capítulo de Control Central. La alternativa A es Goku versus Freezer. La B es Scorpion versus Sub-Zero. La C es Jon Snow versus Ramsay Bolton, la batalla de los bastardos. Y la D es John Wick versus cualquier persona que se cruce en su camino. Yo voté por John Wick. Todo que hacerle.
¿Sí?
Voten ustedes, porque bueno, vamos a tener un tema que tiene que ver con el tema de las peleas en Control Central, para que no se lo pierdan.
Maravilloso.
Eso, nos despedimos, muchachos.
Oh.
Se acabó con el podcast.
Pasó rapidito.
Sí, podcast. Pasó volando.
Volando. Oye, recuerden, por supuesto, ya lo hemos dicho muchas veces, pero nunca está de más, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, active la campanilla de notificaciones, síganos en todas nuestras redes sociales como @controlvg, nos encuentran.
Y recomienden el contenido a sus amigos.
También.
Sí. O, si no le gusta, a sus enemigos.
Ya saben, el podcast lo pueden encontrar en un millón de plataformas. Estamos en YouTube, estamos en TV, estamos en On Radio, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y mucho más.
Donde sea y donde sea. Quiera.
Vaya a la cocina, destape el azúcar y ahí también estamos. Estaremos. Nos vemos, chiquillos. Que estén muy bien. Cuídense.
Chao. Nos vemos. Chao. Chao.